Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos justo a tiempo para comenzar a escribir esta nueva Página Maestra, el programa del editorial de la Universidad de Guadalajara en el que los libros tienen mucho que decir. Mi nombre es Juan Romo y quiero compartirles que hoy estamos muy contentos de recibir en cabina a una persona que nos ayudará a abrir nuestro entendimiento y cosmovisión hacia la dimensión poética de la nación wixárika. Nos visita la maestra Angélica Ortiz, una excelente escritora muy reconocida en México y a nivel internacional, y platicaremos con ella sobre su libro de poemas Embrujo de la Flor, Quinilla Tu Tuyari. No sé si está bien pronunciado, pero ahorita le preguntamos a Angélica. Tendremos el placer también de escuchar sus poemas de su propia voz en ambos idiomas. Demos inicio entonces a esta Página Maestra.
Durante mucho tiempo, y a pesar de tener un considerable número de hablantes, las lenguas originarias, siempre negadas históricamente, quedaron restringidas al ámbito familiar y comunitario. Fueron distantes, desconocidas y casi mudas. Nada de aprenderlas, estudiarlas o siquiera enumerarlas. Lentamente, muy poco a poco, el silencio fue desapareciendo. Apenas hasta el siglo pasado, cuando investigadores, historiadores y escritores se replantearon el tema del verdadero origen de las letras nacionales. Igual y recordaron que la lengua es el contacto inicial para conocer y reconocerse, y miraron hacia atrás.
Nosotros, los mexicanos, somos herederos de la civilización mesoamericana, pero hemos irradiado en el vocabulario, en la sensibilidad, en la visión del mundo, todo eso. Bueno es el maíz para comer, pero también lo que está en los libros para vivir.
De la mano de Miguel León Portilla, estudiando Ángel María Garibay, leyendo Andrés Enestrosa y el Chilán Balam, descubrieron autores aztecas, mayas y oaxaqueños. Todos ellos cronistas, relatores y narradores, pero también poetas. Sin embargo, todavía faltaban estudios profundos para comprender realmente los riesgos que experimentaban las lenguas de nuestro origen y escuchar lo que en ellas estaba creando. Otra de las complejidades fue el factor geopolítico. Distribuidas en todo el territorio nacional, las lenguas del centro, sur y sureste mexicano se difundieron primero y hallaron reconocimiento más pronto, incluso en el contexto de la expresión literaria. Sin embargo, la aceptación de sus derechos como hablantes y creadores vino después, con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que colocó en igual validez jurídica al español y a las lenguas originarias, y propuso nombrarlas desde entonces lenguas nacionales o mexicanas. En Jalisco, la lengua mexicana con mayor presencia es la wixárika. Sus hablantes viven en su territorio ancestral, en la Sierra Madre Occidental, donde está Wirikuta, el lugar sagrado de este pueblo. A los wixárika a veces se les llama también huicholes, pero la palabra huichol quiere decir el que huye, y ellos no huyen. El término wixárika significa persona de corazón profundo que ama el conocimiento, y también afirman es el nombre verdadero de este pueblo. Además, y por supuesto, la inspiración y razón de las palabras que en su poesía ha compuesto nuestra invitada de hoy, Angélica Ortiz López, en su libro Embrujo de la Flor. Se trata de un poemario de enorme hermosura, donde los elementos de la naturaleza confluyen con los dioses y un sentimiento profundo. La luna, el relámpago, la danza del viento, el venado azul y la mujer gacela transitan en versos que hablan del tiempo, la espera, la pausa, la ausencia y las flores que cantan. Todo ello depositado en la jícara sagrada desde donde se toma y se ofrece el amor. Se colocan las palabras y se aclara la ruta de las divinidades de cada uno. Dedicado a la sabiduría ancestral del pueblo wixárika, demostración de que las lenguas también son arma y puente, Embrujo de la Flor surge como una nueva memoria y la confirmación absoluta de lo que dijo Carlos Montemayor, que muchos poetas en lenguas originarias de México y del continente han completado un nuevo canto general que el mismo Pablo Neruda hubiera celebrado, porque proviene de las más antiguas y nuevas palabras de nuestras tierras continentales y es hoy un sonido más allá de todo sentido, como el eco de la melodía del universo.
Esta es Página Maestra y el día de hoy es un gran programa, es un programa que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas y que nos va a ayudar a abrir nuestro entendimiento hacia una cosmovisión diferente a la que estamos habituados aquí en el occidente del país, en México, en el occidente del mundo, ¿no? Tenemos como invitada a la maestra Angélica Ortiz. Angélica Ortiz es una de las grandes autoras de la nación wixárika y una de las figuras más consolidadas entre los los escritores indígenas de México, reconocida además a nivel internacional. Ella es originaria de Santa Catarina, Cuescomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, en México. Desde 1995 ella ha publicado algunos poemarios como Si yo fuera águila, Esta es tu tierra y Nuestra madre, La diosa del mar. Realizó un libro, Recuperación de narraciones orales, que se llama Relatos huicholes, Huirrárica, Ixatzi Cayari, ¿está bien dicho, Angélica?
Irrasti Cayari.
Bien, ya la escucharon, ahorita vamos a tener la oportunidad de saludarla bien. Contribuyó a la realización de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para las asignaturas de segundo y tercer grado en el Sistema de Lengua Indígena. Ella actualmente es docente e investigadora del Departamento de Estudios y Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Angélica, maestra Angélica, bienvenida a esta página maestra. Estamos pues muy orgullosos y muy honrados de ¿puedo hablarte de tu presencia?
Ah, sí, sí, sí.
Gracias, Angélica. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación a Juan Romo, a la...
A Página Maestra.
A Página Maestra.
Exacto. Uh-huh. Este programa en donde tú ya tienes un acercamiento con la editorial porque tienes este libro que sobre el cual vamos a platicar. En el 2018 publicaste con la editorial de la Universidad de Guadalajara tu poemario Embrujo de la Flor, que pertenece a la colección Literatura en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla, en la que la sabiduría wixárika es un eje rector. ¿Qué puedes contarnos de este libro? ¿Cómo surgió y cómo fue su proceso de creación?
Estos escritos surgieron desde dentro de la parte importante que tenemos el pueblo wixárika a través de la jícara. Hay una jícara ceremonial que se lleva a los lugares sagrados, pero hay otra jícara que tenemos en familia que es la jícara familiar. Esta jícara familiar es religiosa, cada uno lo tiene en familia, pero atrapa toda esta situación desde el concebir la unión de pareja y por ende de allí nacen ahora sí que los hijos y la sangre misma se renueva en la jícara.
Esta jícara es un objeto que tienen en casa cada familia.
Así es.
Es algo muy importante en toda la cosmovisión de la nación
wixárika. Sí, desde que la persona nace es transmitida de generación en generación, desde la abuela, desde la bisabuela, existe esta jícara y pasa de familia en familia.
Va heredándose
y a la vez va nutriéndose de los rezos, de las peticiones y de ir a los lugares sagrados, de ir a ser bendecido por esta cuestión de los, ahora sí que del ombligo de la madre tierra, y va a ser vitaminada, va a ser embellecida por las palabras sabias de la misma comunidad y a la vez de la misma familia que va, ahora sí que de familia en familia. En el caso mío tenemos nuestra jícara familiar que tiene, pues ahora sí que tendría que investigar cuánto tiempo tiene esta jícara en la familia.
Y esta jícara es una parte central en el desarrollo de tu libro Embrujo de la Flor.
Así es, porque esta jícara, sin esta jícara familiar, yo no podría estar hablando desde dentro de la comunidad, desde dentro de la familia. Entonces, una familia camina sobre este mundo el tiempo que nos dan las divinidades de vivir, de estar compartiendo aquí con la Madre Tierra, desde el nacimiento hasta la muerte.
Tú recuperas en estos poemas, recuperas esta visión familiar, o es algo que tú te pusiste a escribir, o cuál es tu proceso creativo al escribir estos poemas en relación a esta jícara y a este contexto familiar y este contexto pues comunitario.
Mi padre, Julio Ortiz Valenzuela, que ya no está aquí con nosotros, él me acercó a esta cuestión artística primeramente de los retablos que se hacen con estambre. Y a partir de allí es como él me va abriendo este panorama de la importancia de la jícara, la importancia de ir a los lugares sagrados, y es cuando yo ya voy a mi comunidad a ser partícipe de estas ceremonias, de esta conexión en familia. Y es allí donde yo aprendo que tenemos que caminar sobre este tejido que ellos nos han transmitido de generación en generación. Y máxime porque en mi familia tuve a un hermano que iba a ser, que se estaba preparando en ese momento para ser marácame, o el dador de la sabiduría, el cantador, el que da la palabra viva ante el pueblo, ante la comunidad. Ya no está tampoco, acaba de fallecer hace poco, hace 3 meses.
Okay.
Entonces, él era mi guía espiritual en su momento, y gracias a él pude obtener este acercamiento más cercana a lo nuestro, a lo que se vive diario.
Pues recibe un nuestro pésame de esta pérdida tan reciente, Angélica. ¿Recuperas esta cosmovisión y tú la escribes?
Así, recupero esta cosmovisión, pero viviéndola, caminándola, haciéndola, sufriéndola, entristeciéndome. ¿Por qué? Porque al partir las personas, mi padre, mi madre, ahora, bueno, también un hijo y mi hermano. Entonces, esta cuestión tenemos que como reencontrarnos, nacer y reencontrarnos, pérdidas, pero también tenemos que seguir, ahora sí que enamorándonos de la vida, también despidiendo a aquellos que ya no están con nosotros, pero recordándolos porque todavía siguen, son parte nuestra.
Tiene un sustento muy profundo todos tus poemas. Tiene un sustento de, como tú dices, de pérdida, pero también de alegría y de amor para continuar caminando adelante. ¿Eso se refleja en tus poemas?
Sí, es como madurar, ¿no? Estamos madurando en el tiempo, pero esta cuestión de la jícara familiar también habla del tiempo que es concebido la vida, la muerte también en la jícara, pero se nos está dando un espacio, un tiempo. Es madurar desde el nacimiento para madurar a la muerte, ¿no? A esa espera, porque acá con nosotros en nuestra comunidad, la muerte, o eso que le llamamos muerte, es amiga de nosotras, ¿no? Está con nosotros desde que nacemos hasta que ya partimos.
¿Qué tan complicado fue para ti escribir en 2 idiomas?
Pues sí, fue complicado, pero como este trance de nacer, todos mis textos nacen en lengua primariamente, en lengua wixárika, y lo demás pues ya nace después en español. Es una experiencia maravillosa el poder yo compartir en esta otra lengua, en español, esta parte, ¿no? El nacimiento y el florecimiento, otra lengua.
Es una gran experiencia, pero es complicado hacer una traducción para que también adquiera un sentido poético en español. Me queda clarísimo que te nace a ti escribirlo en wixárika, pero hacerlo al español y también hacer que tenga ese sentido poético, estas metáforas, este ritmo, todo esto, ¿es complicado hacerlo así?
Es un poquito, digo yo, un poquito, porque si está uno segura en lengua materna de lo que uno quiere transmitir, esa seguridad te lleva a la otra lengua. Entonces, mi pueblo ha conservado por mucho tiempo las metáforas, las formas estas que ustedes llaman metáforas. Nosotras las tenemos gracias a nuestros ancestros.
Correcto.
Que nos han hecho nacer en ese, ahora sí que en esa situación.
Estamos platicando con la maestra Angélica Ortiz sobre su libro Embrujo de la Flor. Esto es Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, donde los libros tienen mucho que decir y tienen que decirlo también en muchos idiomas. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
El Instituto de Ciencias viene a llenar el vacío dejado por la clausuradura. A partir de ese momento, estas dos instituciones educativas se van a convertir en verdaderas banderas políticas hasta el año de 1860. Por un lado, la antigua universidad va a ser protegida y defendida como arma ideológica por el Partido Conservador, mientras el naciente Instituto de Ciencias va a tener la misma función para los liberales del Estado de Jalisco. Carlos Correa Ceseña y Sofía Naya Wittmann en el libro Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Tiempo, Arte y Espacio, de la Editorial Universitaria.
Página maestra.
Rukuri bimari, tuka ni mukayu kwanima. Sepa reviti, kere eri yat muyeika, mana muyehaneni. Meritam hetsiena te kabuka, hetsiena te te utraka. Hetsiena te yeyirirani, muyehaneni. Rukuri tsekwe viyaka me banyu me uyane. Aimiem hetsiena, tanuibari mukarebirike. Sepa que te haya pumete de mi wima, reino y vacate de mi ane. Tayuyari, ane me yari mu pum tikunagawa. Hey, wa que tu eri mem ya neni, tu ya atu mi tema vieneni. Ya catira, timawa netu, tiun ene vieca. Hakeva akutu kari peyuruawa. Hakeva akurukuri. Puka hevi maria. Aurubi tukari, memtasi upitu atakaka uma. Ayugubeka rukuri tse, muyaka inu ataru. Mana tukari, yurariella matinerga. Ukahetse, tihunakir. Higu, ukiyaya mana, mutimane. Sepa, que meteba rukuri nuavariella. Me enhirieni, ta tetema, ta aurieni uke me mahani, hegasu uillatu mukatare. Mujer jícara, el tiempo es alguien y nadie, no importa lo que se piense de él, ahí sigue presente. Suspendidos del tiempo transcurre nuestra vida, y en el tiempo escribimos nuestra historia. Renacemos en el tiempo que se extiende sin fin. Nuestra vida es concebida por la jícara. Por eso en ella nuestro nacimiento tiene su raíz. No importa cuántas ramas sostenga, todos somos de un solo alumbramiento. La guía de nuestro camino, así la canta. Siempre pensamos en él y con nuestra danza lo celebramos. Otras veces, ayuno y rezo le ofrendamos, así nunca habrá de caer, ni la jícara dejará de ser cantada. 5 días nos concedieron las divinidades y fueron depositadas en la jícara, de donde brota la vida a la medida de la mujer. Ahora su imagen ahí perdura.
Seguimos con Página Maestra, en donde los libros tienen mucho que decir. Estamos platicando sobre el libro Embrujo de la Flor con su autora, la maestra Angélica Ortiz. Ella nos está platicando toda esta cosmovisión, toda esta forma de pensar y de vivir de la nación wixárika, que lo tienen muy dentro de ustedes y que es algo natural como se transmite y se comunica esto que nosotros llamamos metáforas, y ustedes lo tienen dentro de ustedes.
Así es, lo practicamos.
En el día a día.
El día a día nos enseñan con metáforas, con cantos, con, ahora sí que como ustedes dicen, acá también con parábolas, con estas partes que uno, llegando a, ahora sí que a este lado, ¿no? A este lado del río de con ustedes acá, pues es lo mismo.
Platiquemos un poquito del poema que le presta título al libro Embrujo de la Flor. Existen algunas figuras centrales como son el venado azul, Keuruwitia, ¿está bien dicho así?
Keuruwitia.
La madre maíz azul y las mujeres jícaras. ¿Qué significado tienen y cómo se van interrelacionando estos personajes? ¿Qué claves nos puedes compartir como para entenderlo, para meternos más en esta forma de ver la vida de la nación wixárika?
Así le llamé a mi libro, precisamente a mi obra, Embrujo de la Flor. ¿Por qué? Porque la vida nos tiene embrujados. La vida nos tiene, como te dije hace rato, madurando esta situación de caídas, de tristeza, de amor, de desamor. Entonces, esta parte central necesariamente, pues, es concebida por la jícara, es concebida por este tiempo que se nos da en la jícara. Por lo tanto, aquí quien concibe a los humanos, pues es la mujer. Uh-huh. Entonces, mientras las mujeres están en su rezo están dedicadas al templo, el venado azul como divinidad está en Wirikuta, que es en Real de 14. Entonces, él está allá, mientras acá las mujeres jícaras están en espera de su palabra, en espera de esta situación a través de, del espacio, ¿no? Esta conexión que tienen que tener.
Allá hay una conexión muy fuerte entre el venado azul y las mujeres jícaras.
Así es. Entonces, las mujeres jícaras, mientras rezan, elevan su canto, el venado azul está escuchando, ¿verdad? Y, por lo tanto, esta conexión se hace a diario, como le digo, y impacta a la comunidad, y lo entendemos así porque es la continuidad misma de nuestro caminar del pueblo wixárika.
Hay otro personaje que es la Madre Maíz Azul. ¿En dónde está? ¿En dónde la ubicamos?
La Madre Maíz Azul está en cada uno de, está presente en cada uno de nuestros templos sagrados, y es este momento en el que está por, ya está naciendo, en el, en, ahora sí que en la siembra nace maíz azul, sin meditar a todos los colores de maíz, pero este maíz, maíz azul, es nuestra divinidad y es la más sagrada en la cuestión de ser color azul, porque emite esa, esa conexión como es Marrayuabi, como el venado azul, son divinos.
Bueno, estamos hablando de una cosmovisión muy profunda, muy interesante, y que para nosotros podemos llamarle gente que no está dentro de la nación Wirikuta, tenemos que ir adentrándonos poco a poco. No es, es como cualquier otra cultura, ¿no? Que no la entendemos desde un principio, y que hay que irnos acercando poco a poco para poder entender cómo se van relacionando, y esto que nos estás dando son unas unas claves, unas llaves para poder adentrarnos un poco más, que es una nación poderosísima en términos culturales, ¿no?
Sí, y se diría así como ir desgranando el maíz azul, ¿no? Para dar a entender esta cuestión, acercarse a mi pueblo a través de los textos, ¿no? Desde la jícara familiar, como salir de allí y acercarlos a ustedes para que conozcan de la belleza que tenemos el pueblo wixárika.
Decimos de nuevo esta metáfora maravillosa que acabas de decir de desgranar el maíz, y bueno, nos acercas, estás acostumbradísima a hablar con este lenguaje poético, ¿no? Entonces, pues es maravilloso poder escuchar tus poemas, que aquí vamos a estar escuchando algunos de tus poemas y la traducción al español. Quiero hacerte una pregunta. Actualmente, Angélica, eres una de las principales autores de la nación wixárika y también figuras dentro de los escritores indígenas más importantes de México. ¿Cómo se ha ido transformando tu cosmovisión a través del tiempo en este acercarte tanto a gente tan diferente, tan de diferentes backgrounds, ¿no? De que traes detrás, ¿no? Que estos te ha ido modificando en tu forma de pensar, de escribir, de no sé, de ver la vida?
Yo me admiro de los escritores que están ahorita, de los escritores que ya no están con nosotros, que ya partieron, me maravillo de ellos. A tal grado de que yo aprendo de ellos sin ser yo. Porque yo tengo también mucho que decir, conservando lo propio, lo mío, el alimento que me han dado mi pueblo a través de su de la oralidad, a través de las ceremonias, sin ser yo, aprendo. Uh-huh. Y me hago más fuerte y yo doy lo que yo sé. Entonces es como este maravillarme del otro escritor, de la escritora, y ir en mi propio sendero, en mi propio camino, respetando las bellezas, las palabras con que nos alimentan también este lado otros autores de otras lenguas.
Hay un concepto que a mí me parece muy importante para poder entendernos y tiene que ver con el compartir. ¿Es importante para ti compartir con todas estas personas que son, se puede decir, entre comillas, diferentes en su forma de pensar?
Es importante, porque si uno en la vida tiene que compartir algo, pues es ser diferente. Mientras tú puedas compartir algo que el otro no sabe, es decir, él tiene su propia visión, sus propias ideas, y si yo tengo las mías, que es el pueblo wixárika, entonces sí tengo que dar algo, que decir algo.
¿Has cambiado de residencia?
Sí, de estar, bueno, mi vida ha sido, fíjate, un poco así como de maravillarme yo misma. Primero, radiqué aquí en la ciudad, me fui a mi pueblo, uh-huh. Y en mi pueblo es donde yo me despierto a esta situación. Ah, soy wixárika, soy de aquí. Porque primero ahora sí que de pequeña viví en la ciudad, aquí en Guadalajara y parte de México, pero más aquí en Guadalajara, y regresé a lo mío. Entonces,
¿te descubres?
Me descubro. Descubro que vengo de una raíz fuerte.
Profundísima.
Que vive, que renace, que está allí. Y me maravillo. Y digo, tengo que decir lo que mi pueblo hace, realiza del diario.
¿Descubriste que eso eras tú también?
Sí, soy parte de ellos.
Después, ¿vienes a Guadalajara o tienes otros cambios de residencia? ¿Has vivido en otros lugares?
No, aquí en Guadalajara. Otra vez vengo aquí en Guadalajara y es donde ya trabajo en la Universidad de Guadalajara y los compañeros que están allí, algunos todavía, están trabajando sobre esta cuestión de la escritura, uh-huh. De la gramática didáctica del huichol. Entonces, yo también aprendo, porque todo el mundo tiene que aprender de alguien. Uh-huh. Y me hago fuerte en la cuestión esta de la escritura wixárika con el equipo de trabajo de allí, del DELI, del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Y ahí es donde ya empiezo yo a escribir para los demás.
Angélica, ¿cómo te ha impactado, cómo has ido aprendiendo con el hecho de haber sido parte del Festival Internacional de Poesía de Medellín o del Fórum de las Lenguas Amerindias, en Barcelona? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue una experiencia maravillosa en donde pude escuchar otras lenguas que se hablan, indígenas, y también de allí de Barcelona. Fue una experiencia para darme cuenta de que eso es algo interesante que cada uno pueda compartir en estos encuentros, en estas mesas de trabajo, el que todavía, cómo están las lenguas, cómo se comportan las lenguas, y yo creo que la mía está en un momento buenísimo de poder decir muchas cosas, porque todavía no se sabe mucho del pueblo wixárika, porque pues apenas de 50 años para acá estamos en este caminar de la escritura. Entonces guardamos muchas cosas.
Es decir, hace 50 años no existía esta escritura en wixárika.
Ajá, apenas de 50 años para acá se ha trabajado. Ha llegado la educación en las comunidades wixárika, uh-huh. Apenas de 50 años para acá. Entonces, hablar de que ya tenemos una gramática didáctica es ya
un gran paso.
Un gran paso.
Pues sobre todo para la educación también en este idioma, ¿no?
Ajá. Para la Secretaría de Educación Pública, de Educación Indígena, están trabajando a través de esta escritura, que no es estándar todavía, pero queremos conseguir que se estandarice, ya que las comunidades que hay, las cinco comunidades, lo tengan como para poder caminar sobre la gramática.
¿Se están abriendo los espacios entonces o crees que hace falta mucho por trabajar?
Hace mucho por a falta, mucho taller en la cuestión de la escritura wixárika.
Muy bien, estamos en Página Maestra, este programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con la maestra Angélica Ortiz sobre su libro Embrujo de la Flor y sobre muchas tantas otras cosas de la nación wixárika. Y vamos a ir un corte, enseguida regresamos, no se vayan, los esperamos en un momento.
¿Que cómo diablos me oyes, Nacho? Pues con las orejas, ¿con qué iba a ser? ¿O qué? ¿Allá no las usan? No te creas ese cuento de que me estás imaginando, puras vaciladas. De eso ya llovió bastantísimo. Pero a lo mejor te acuerdas cuando salías con la bicicleta y te la pasabas vuelta y vuelta por el centro, como si quisieras hacer surco. Ulises Arasúa, La ciudad y su cruz, del libro Jalisco 1910-2010, anecdotario del pasado desde el presente, de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Página Maestra.
Nekanu wapne se kwebie. Ne ye ya nemye isarume, ne mi ye viparme, ne mi ye manesikitarime. Meri ne vivieri kahate kibe. Meri kahate kibe, itari ne muru irime, mana ne turiyama, me ma uiranik, mana yorukuri yu urume mkareya. Ne ukiyari pebukahatsuakani, mana kutatu ukari rapaya tsie, taruria. Pues yo no iba a estar acá. Mana tarukuri ta uru. Pengua huka. Tani wema. Muka ta imuari mem huka. Ena kuyete mnu tuari etzie. Tu kari di huri wari epai. Punetsi inie. Mu wari ne kanuwa punetse kwebi. Ikuti itzame. Vitayari di puru. Mi kanoa está a la espera. Voy tejiendo mi camino, lo bordo y lo remiendo, mientras el hilo que me sostiene no se reviente. Mientras no se revienta, voy tejiendo una alfombra. En ella se sostendrán mis hijos, ahí encontrarán su jícara y su flecha. No llores, esposo mío, que en la hoja del tiempo estará renaciendo nuestra sangre. Ahí cuidarás de nuestra jícara y flecha. Hijos nuestros, ellos son nuestra semilla en esta tierra que nos es prestada. Ya el tiempo me invita a seguirlo atrás de la montaña. Allá la canoa de la muerte está a mi espera. A esta tejedora ya se le habrá terminado el hilo.
Seguimos con Página Maestra, en donde los libros tienen mucho que decir. Estamos platicando con la maestra Angélica Ortiz sobre su libro Embrujo de la Flor, y voy a darme el placer de tratar de pronunciarlo bien en tu idioma. Quirilla tuyari, ¿está bien dicho?
Sí.
Bien, muy bien, muy bien. Entonces saqué 10 y nota con esto. Angélica, tu libro está dividido en dos partes, flor en botón y flor en el tiempo. ¿Por qué haces la división? ¿Por qué está esta división? ¿Qué nos quieres contar en un momento y qué nos quieres contar en el otro momento?
Flor en botón es cuando estás comenzando a vivir, adquirir experiencias, y estás en ese momento como abriéndote, ¿no? Abriéndote a la vida, abriéndote a los conocimientos. Por eso es flor en botón.
¿Y el flor en el tiempo?
Es lo que nos tiene aquí. Este caminar ya, ya estás madurando, estás adquiriendo conocimientos, te estás abriendo, ¿no?, a la vida.
Uno es el inicio y otro es el proceso con el que vas caminando.
Así es, en el tiempo, siempre en el tiempo.
Siempre en el tiempo. Ajá. ¿Por qué es tan importante el tiempo para ti?
Porque, como lo dijo Nezahualcóyotl, estamos un momento aquí nomás. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que madurar, hay que ser grande, ¿no?
Acabas de mencionar a Nezahualcóyotl, y eso me da pie para hacerte la siguiente pregunta, porque hay una serie de epígrafes de diferentes autores, entre ellos Nezahualcóyotl, Mahatma Gandhi, pasando por Víctor Hugo, Rulfo, Paz. ¿Qué lugar tienen estos autores en tu goce como lectora?
me enamoré de sus textos, pero estos que tienes allí, bueno, que aparecen allí, es que me alimentan a continuar, a seguir escribiendo. Es como esa agua que ocupo para sacar lo que yo puedo dar.
Por ejemplo, en ese Nezahualcóyotl, ¿qué es lo que te aporta?
Me aporta ese que en ese tiempo él lo pudo hacer, ¿no? Pudo decir qué con nosotros. Esa madurez del que te hablo, que no somos eternos, que nos tiene ese poder, llámese como se llame, esa divinidad, ese Dios, nos tiene en sus manos y nos no podemos escapar de ese control.
Por ejemplo, Gandhi, platícame de Gandhi, ¿qué es lo que rescatas y que te ayuda?
De Gandhi, la madurez que tuvo él en su momento, la fuerza para seguir caminando a pesar de todo lo que estaba viviendo en su momento.
Las letras de Víctor Hugo, ¿qué te dicen? ¿Con qué te quedas?
Con él me quedo. Él hablaba en un tiempo en el cual ni tú ni yo estábamos, pero lo sentía. Entonces, esa fuerza, ese empuje que da en su texto, me dice, avancemos.
Rulfo,
en su momento también, cómo veía él a su gente, su espacio. Igual, seguir.
Paz.
La palabra paz, ¿verdad? Paz también tiene esa energía que te dice, adelante, caminemos, pero todos unidos, como pueblo, como mundo, como humanos.
El momento de ponerlo en los dos idiomas, intuyo que hay una necesidad de explicarle a la gente que no hablamos tu idioma, ¿cómo conectas con este lector externo a la cultura wixárika para que se sienta incluido en tu trabajo?
Trato de acercarlo con palabras sencillas, con palabras de amor, con palabras que duelen a veces, porque te digo, el amor y el desamor pues van unidos, queramos o no, ¿verdad? Hemos vivido partes de regocijo, partes tristes, pero es que eso es la vida, eso es el humano, ¿verdad? Nacer, crecer, morir, pero vamos dejando algo de nuestro tiempo que se nos es dado por el Creador, llámese como se llame, y tenemos que caminar sobre este sendero, ¿no? Y lo importante de todo esto es que tenemos por el momento alguien que nos dio el don de vivir.
En tu trabajo, exclusivamente en cuestiones pues más de carácter técnico, ¿es difícil hacer la traducción al español? Porque tú ahorita me acabas de decir, trato de ponerlo en palabras sencillas, en palabras claras. ¿Es complicado de repente traducir conceptos de la lengua wixárika?
Sí, hay palabras que no son traducibles.
¿Cómo cuál?
Como en el caso de a mí, como con respeto decir sol. Uh-huh. Es una palabra común, sol, pero takagye. Takagye es elevar a la divinidad, a un altar altísimo. Entonces, yo, takagye, no podría yo ponerlo así.
Solamente como un sol.
Como un sol. Entonces, ese takagye, la divinidad takagye, tendría que ponerlo tal cual, takagye, sin traducción al español.
Ok, tendríamos que platicar.
Por lo religioso, por todo lo que conlleva esta palabra, takagye.
Cuando estás o estabas en casa hablando en wixárika, me dices que es muy común utilizar estos, no le llamemos metáforas, pero sí como llamémosle imágenes. ustedes hablan muy seguido con este tipo de imágenes, con este tipo de pues, voy a tener que usar la palabra metáfora, ¿no?
Caemos en metáfora, ¿verdad?
Cuando estás platicando con tus familiares, ¿utilizan mucho esta forma de comunicarse?
Hay momentos en que se utilizan, pero quienes lo utilizan en una forma religiosamente bien estructurado son los Marácate, los dadores de la palabra, los sabios ancianos.
¿Estos sabios ancianos hay uno o varios en cada comunidad?
Hay varios, porque ellos van escogiendo de la familia, van transmitiendo estos conocimientos y uno es el que tiene que seguir el camino del Marácame, el dador de la palabra, el guía, el que aconseja, el que tiene conocimientos, el que es el maestro, el que va a ser el maestro.
Platícame de tus influencias reales, ¿no? Me imagino que tu padre, tu madre, por lo que me has platicado, tu hermano, han sido influencias muy importantes. Platícame cómo eran ellos, cómo te fueron influyendo, cómo te fueron ayudando a encontrarte en lo que ahora eres.
Mi padre, a través de su arte en los retablos, haciendo toda esta belleza plasmado en los cuadros de estambre, cuando no de Shakira, él hacía de Shakira y de estambre, y él, pues a través de eso, me acercó. Y mi hermano, a través de su espiritualidad, de estar constante en aprendizaje para ser Marácame, me empezó a dar así como centellas de, es importante esto, somos Wirratari, nos preparamos en esto, yo como dador de la palabra, yo como continuidad de Marácate, tengo que aprender esto. Y un día le pregunté, yo lo que estoy haciendo en mis textos, lo que digo, tú califícame como hermano, como el conocedor, ¿estoy bien o estoy mal? Dice, mira, tú eres una hojita del árbol grande que es nuestro pueblo. La raíz son nuestros ancestros, son los Marácate que nos dicen con conocimientos sabios lo que tenemos que hacer. Pero tú eres una hojita que está diciendo lo que de la raíz se te ha alimentado. Estás bien, sigue escribiendo.
Todo esto se ve en tu libro, todo esto lo transmites en tu libro y en tus lo podemos encontrar, toda esta sabiduría del pueblo Wirrárika. ¿Ven cómo platicamos que en Página Maestra los libros tienen mucho que decir? Este libro, Embrujo de la Flor, tiene muchísimo que decir. Nos estamos platicando con la maestra Angélica Ortiz. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento más para seguir platicando de esta cosmovisión enorme, esta cosmovisión tan poética, esta cosmovisión tan fuerte, tan profunda como las raíces que nos acaba de comentar Angélica. Vamos a un corte y regresamos.
Con sus figuras centrales Coatlicue y María de Guadalupe, trata de hacer transparente la realidad cultural y religiosa. Para poder expresar esto en el arte es necesario tener una nueva visión, una mirada interior, un tercer ojo, un sentido divino que es superior a los cinco sentidos a los cuales debe la ciencia su éxito. Richard Nebel e Irma Nebel, del libro Sincretismo, Cosmovisión Mexicana en Movimiento, traducido del alemán por Wolfgang Vogt y Celina Vázquez, de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Página Maestra.
Merri araber ha yuanene. Ek amaitu pemneti u. Amamane he mahapaime ukayeka. Rimua narimneti yanurime. Ne, nemne eiri nemne tatua. Ahurite akuripahuka haitikaikaku. Arapemneti kumahu wanepeuma. Yubikita. Akeya kunaime pemneti utanutsa. Ya nereo kukahitu, ahetie nemo uyewa utse, rimeri pehu habitu kui pemnesireyani, eku Pemnetu kari, wuka pemtikeama, amamatie pemneti uwiya. Rukuri tu kari, yatie pemneti wima, nemana, nekanuri reya kamuku, meri araberi hayuaneni. Mientras tu violín toca, me desgranas poco a poquito, tu atrevida mano pasa por encima de mí, dándome escalofrío y placer. A tus insinuaciones me entrego pronto, aunque tus ojos tarden en pedírmelo. Me tocas bruscamente y me da miedo ceder a tanto. De noche, mi cuerpo se envuelve bajo tus mordidas, y así acurrucada me pierdo en tus brazos. Por la madrugada, posas húmedo mirándome. Eres el tiempo que todo lo puede, me controlas con tus manos, y así envuelta me tienes en la jícara del tiempo, y en ella he de seguir mientras tu violín no cese de tocar.
Seguimos con la escritura de esta página maestra, ya estamos llegando al final, nos queda solamente un bloque. Estamos platicando con la maestra Angélica Ortiz sobre su libro Embrujo de la Flor. Angélica, hemos platicado muchísimos conceptos que necesitaríamos más programas para poder acercarnos un poco más a todo lo que nos estás platicando, a toda la cultura wixárika. Me gustaría preguntarme algo que tiene que ver contigo, con lo que has ido desarrollando. Tú tuviste una etapa muy importante en tu vida relacionada con la formación de docentes huicholes bilingües. ¿Te gustaría contarnos cómo fue esa experiencia educativa y qué rescatas de ella?
Es importante el dar a conocer también con los maestros el respeto a nuestra lengua, el seguir cultivándola y haciendo que nuestros alumnos sigan en, pues ahora sí que escribiéndola, hablándola y leyendo, porque ahorita es lo que nos va a sacar adelante, el que podamos hacer como herramienta básica la escritura y la lectura de la lengua wixárika. Y los maestros se han encontrado, como yo en mi momento me reencontré con mi pueblo, ellos se están maravillando de que se puede escribir, se puede hacer tantas cosas con la lengua wixárika, con estas herramientas de leerla, escribirla y pues ahora sí que hablarla y no perder la lengua.
¿Estos maestros son también de origen wixárika?
Sí, son bilingües, hablan wixárika y español.
¿Y en este proceso que me platicas, están reencontrándose con sus raíces?
Unos sí, porque algunos en su caso han vivido en la ciudad o en su momento pueden pensar que bueno, que ser wixárika es nomás hablarla y ya, ¿sí? Uh-huh. Yo soy wixárika, la hablo hasta allí, pero han visto que es una herramienta necesaria escribirla y leerla. Y tenemos que estar en ese camino, en ese proceso, para que nuestros alumnos se arropen con esta cuestión de la escritura, de la lectura, y pues que no olviden su lengua. Y que aprendan a escribir correctamente la escritura del wixárika.
Hace un momento nos platicaste de la enseñanza de tu hermano, del árbol, en donde tú eras una hoja que se mueve con el viento. Pues es de alguna manera ayudar a que otras hojas también se alimenten de toda esa raíz, de toda esa savia que viene desde abajo. ¿Estás ayudando para que también esas flores y hojas, exacto, para que esas flores y hojas pues se muevan, para que den lo que tienen que dar?
Así es, tenemos que hacernos fuertes desde nuestros conocimientos ancestrales, desde la lengua wixárika y proyectar esa lengua. Ya que nos arroparon desde nuestra familia, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adquirir a través de nuestra lengua conocimientos, no?
Y es algo muy importante lo que estás haciendo, perdón, actualmente, que estás trabajando en la Universidad de Guadalajara y estás haciendo esta investigación desde tu departamento de estudios de lenguas indígenas, DELIS, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es algo también muy importante y es fundamental para pues el futuro, no solamente de la nación wixárika, sino también el futuro de Jalisco y el futuro de México, ¿no? Entendiéndonos con esta diversidad que tenemos.
Sí, y acercar a los nuevos maestros. Hace una semana estuve en Estipac, en el CRES Estipac, y fuimos a dar, el maestro Gabriel Pacheco y yo, fuimos a dar precisamente sobre la importancia de la lengua wixárika en la cuestión esta que nos tiene ahorita, en qué momento nos encontramos, cómo es ahorita nuestra escritura, en qué proceso vamos. Y ellos como nuevos maestros de educación tienen que llevar esta herramienta.
Me parece bien interesante lo que me acabas de comentar, porque el CRES Estipac tiene muchos alumnos wixárikas, pero también tiene muchos alumnos que son de otras lenguas. ¿Cómo se van entendiendo en estas lenguas, en este proceso educativo?
Es bueno para ellos porque también aprenden que estas lenguas se conservan y para ellos, para los nuevos maestros, los jóvenes, es ahora sí un aliciente también de seguir conservando lo propio.
Sabemos que también te dedicas a la traducción, que has hecho muchos trabajos. ¿Ahorita te encuentras trabajando en alguna traducción que nos quieras compartir? ¿O cuál es tu más reciente trabajo?
Viene un trabajo de CRES Estipac. Ojalá y sí se financie esa parte para hacer la traducción del trabajo que fuimos a hacer a CRES Estipac con los nuevos maestros, donde en el taller les pedí que escribieran lo que ellos querían escribir en wixárika, los sentimientos, que afloraran esta parte del alma. Entonces, si hay financiamiento, pues tendremos que centrarnos y hacer esas, no traducciones, porque ellos ya lo escribieron, sino ahora sí que hacer esta cuestión de mirar los textos y nomás en la cuestión ortográfica tendremos que estar allí como revisando los textos.
¿Podríamos esperar un producto como un libro o algo que tiene que ver con este taller que hiciste en CRES Estipac?
Uh-huh. Así es, gracias a Culturas del Estado y a la CEI que también estuvo apoyando allí. Pues muy bien. Ojalá y sí se pueda.
Lo podamos ver, muy bien.
Y además otro proyecto que ya es de UNCI, tengo una invitación a una edición de Red Ink, de una revista.
Ok.
Auspiciada por la Universidad Estatal de Arizona. Esto va a salir en la radio próximamente.
¡Wow!
Eso ya es.
Eso ya es un sí.
Es un sí. En lengua wixárika va a ser trilingüe. Wixárika, español e inglés. Pero parten precisamente del embrujo de la flor. De los textos que vienen aquí, una parte va a ser en el que va a salir en esta revista próximamente.
Interesantísimo también conocer cómo hacen esta traducción al inglés, ¿no? En donde, si ya sabemos que hay diferencias en el español y el inglés, bueno, veremos cómo lo resuelven para escucharlo también. Estos textos en inglés suena súper interesante.
Sí, y gracias a Ilana Luna que me va a hacer el favor de traducirlos al inglés y a los directores de la revista, que son Henry Quintero y Simón Ortiz.
Perfecto, vamos a esperarlo, esperemos que pronto lo podamos leer. ¿Algún proyecto tuyo de escritura? ¿Estás ahorita trabajando algún proyecto, algún libro, alguna producción independientemente de esta que me acabas de decir?
Uh-huh. Estoy escribiendo para niños pequeños.
Wow. Uh-huh,
porque muy también bien. Hay que atender a los niños pequeños. Entonces estoy escribiendo por allí, pero todavía no puedo decir en dónde y dónde. Ahora sí que dónde meter este proyecto, pero yo lo estoy haciendo en mis ratos libres. Estamos escribiendo para niños.
¿Puedes platicarme un poquito de cuál es el tema de
esto? Son poemas, pero para pequeños.
¿Sobre la cosmovisión también wixárika?
Sí, sobre esta cuestión de cómo a nuestros bebés, a nuestros niños les hablamos, ¿no? Como mi frijolita chiquita, mi bella flor, mi luna cristalina, más con palabras para evocarlas a los bebés.
Para que los niños pequeños puedan también sentirse integrados en esta en este lenguaje, en esta...
Sí, son poemas breves, cortos para ellos.
Muy bien, estás con muchísimo trabajo entonces, Angélica. Estás trabajando muchísimo.
La cosa es estar haciendo algo, ¿verdad?
Perfecto. Quiero agradecerte públicamente porque personalmente me has ayudado también a comenzar a abrir, ¿no? Esta cabeza que de repente es tan cerrada, y conocer un poco de la cultura wixárika resulta ser formidable, resulta ser interesantísimo. Te agradezco muchísimo haber escrito el libro, te agradezco muchísimo haber hecho la traducción y haber estado también aquí con nosotros en Página Maestra. Muchísimas gracias, Angélica. Espero que este haya sido una buena experiencia para ti.
Lo fue, y gracias por la invitación
al editorial de la Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara y a la Página Maestra.
Muchísimas gracias. La Página Maestra, ¿estás de acuerdo en que los libros tienen mucho que decir?
Así es, mucho que decir, mucho que cantar, mucho que transmitir y mucho que caminar también. Abrámonos a la cuestión de la palabra. Escuchemos qué dicen los demás.
Así es, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Juan Romo en los micrófonos, y los escuchamos en la siguiente Página Maestra. Agradezco al buen Wara que estuvo en los controles técnicos. Agradezco también a Rudy, agradezco a todo este equipo, a Zairi, Carmina, Martín, Uzi, a todos. Muchísimas gracias por dejarme conocer a Angélica y poder transmitirlo en este programa. Nos vemos en la próxima emisión.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.